preparando la charla que vamos a tener ahora con el Coordinador Nacional de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, leí algunos testimonios de personas que integran este servicio de las obras misionales, y Ercilia de Morón decía que cuando se acercó a la UEAM no tenía claro de qué se trataba, pero escuchando y rezando descubrió una misión distinta. Por otro lado, Gabriel de Córdoba dijo que algo le llamó la atención cuando se acercó a la UEAM. El hecho de que en esta misión, decía, buscamos día a día el sentido de nuestro sufrimiento al identificarnos con Jesús y ofrecerlo en oración por la evangelización. Como siempre, se suman personas nuevas aquí a Radio María, a Ecos Misioneros. Estamos nuevamente con Alfredo Rodil, que coordina la UEAM a nivel nacional, y les damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo?
Buenas noches, Fabio. Un gusto hablar con vos y, bueno, con todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros. Y pensaba en este tiempo particular, como decíamos al comienzo del programa, marcado por la pandemia, que nos ha desafiado a repensar nuestros modos de hacer pastoral, de trabajar como equipos. ¿Cómo lo transitaste desde la UEAM con tu gente?
Bueno, mirá, el tema este de la pandemia claramente atravesó al mundo entero, ¿no? Y la verdad, pese a la desgracia de lo que significa el COVID, a la enfermedad, a la transmisión, a la pérdida de seres queridos, pese a todo eso que es claramente negativo y devastador, sin embargo, bueno, nos dio la oportunidad y nos da todavía la oportunidad de revalorizar ciertas cosas que no las teníamos en cuenta. O sea, esta cuarentena forzosa que tuvimos, pero no nosotros los argentinos, sino en todo el mundo, ¿no? Nos exigió, casi como que nos obligó, sin quererlo, a pasar un tiempo que normalmente no pasamos. Por ejemplo, un marido, una mujer o los padres con sus hijos, había siempre un colchón de unas 6, 8 o 10 horas donde no se veían, ¿no? Porque el papá, la mamá salen a trabajar, los chicos van a la escuela, al colegio. En cambio, la cuarentena nos hizo vivir a todos de una manera diferente, que no nos había pasado nunca. O sea, estar las 24 horas todos juntos, ¿no? Y en esos espacios compartidos, ahí se visibilizaron muchas cosas que generalmente nosotros como sociedad las tendemos a tapar o a encubrir. Ponele, uno se va de vacaciones o se va a comer una pizza afuera o se va a tomar una cerveza buscando disfrutar de la vida. Pero en el encierro nos obligó y nos forzó a convivir con aquello que nosotros no queremos o tendemos a alejarnos, ¿no? Que claro, en el caso de la UEAM es a convivir con la persona que está enferma, con la persona que sufre, que padece, con el anciano, con la anciana, porque claro, nos forzó a estar pendientes de ellos. Bueno, y de alguna manera, desde el punto de vista de la fe, nos ayudó a visibilizar ciertos ámbitos de nuestras pastorales que no suelen estar revalorizadas, ¿no? Porque generalmente uno tiende a revalorizar lo que se ve, lo que produce un éxito o una publicación, ¿no?, hacia los demás. En cambio, la UEA trabajamos con personas que sufren, que padecen. Es una pastoral más escondida, ¿no? Claro. Entonces esta pandemia es como que nos igualó, claro, nos visibilizó también, ¿no?
Y pensaba, Alfredo, que lo que decís es importante, porque la UEAM particularmente, ¿no?, toca las emociones, la interioridad, lo que somos como personas, que a veces en la vorágine de las actividades, de los horarios de trabajo, lo dejamos pasar. Y también creo que el aspecto positivo es que para muchos, y creo que para ustedes también, el hecho de redescubrir, para algunos, para otros descubrir la conectividad, las aplicaciones para conectarnos, para dialogar, para desarrollar encuentros, retiros virtuales como han hecho ustedes, conferencias, también sirvió encontrarnos desde otro lugar, pero fue fructífero.
Sí, vos sabés que me haces pensar en algo que va a ser súper importante, que con la UEAN y también en este tiempo de pandemia, uno en realidad lo que está revalorizando en cuanto a los vínculos y a las redes son las relaciones humanas. Porque en las relaciones humanas en realidad lo que se pone en juego no es la capacidad que uno tenga para hacer cosas, que viste que la sociedad actual nos mueve a hacer cosas, a trabajar, a ganar dinero, viajar, ir de acá para allá, construir, transformar, es todo lo que tiene que ver con el hacer o el quehacer humano. En cambio, la UEAM pone su foco, como este quehacer está limitado, está obturado por la enfermedad o por la vejez, o sea, la enfermedad y la vejez te impide justamente insertarte en este mundo del quehacer humano, del quehacer transformador, entonces nos permite revalorizar el aspecto del ser humano, o sea, la existencia humana, más que el quehacer. Dado que el quehacer está como limitado, obstruido, entonces revalorizamos quiénes somos. Y en el quiénes somos nos revalorizamos conectándonos unos con otros. Soy yo con vos, vos conmigo, nosotros con los demás, ¿no? Más allá o independientemente de lo que podamos o no podamos hacer. Como en la UEAM precisamente trabajamos con personas que están atravesando la enfermedad o la ancianidad, dos aspectos de la vida humana que limita el quehacer humano, necesariamente queremos revalorizar quiénes somos. Y la verdad que nos ayuda en esto muchísimo nuestra fe, porque descubrimos quiénes somos identificándonos con la persona de Jesús.
Y pensaba, Alfredo, cuán importante los contenidos que fueron trabajando. Recuerdo, Juliet, que colabora con ustedes en la UEAM, pasó por aquí por el programa cuando planteaba el tema de la comunicación, ¿no? Cómo conectarnos con el adulto mayor, con el enfermo. Y también una conferencia que yo me conecté así como para unos minutitos y quedé enganchado la profundidad del tema del sufrimiento, que también nos invitaba a cada uno que se conectaba, ¿no? A encontrarse en muchas de los planteos que hacía el sacerdote, un tema en el que todos lo pasamos, lo vivimos, o tenemos alguien en la familia que lo vive. Entonces, pensaba que el hecho de estar en casa, algunos decían encerrados o aislados, también nos permitió encontrarnos a nosotros mismos. Creo que eso es positivo.
Y sí, desde luego. Y algo que acentuó mucho Mateo Bautista, que fue el sacerdote camiliano que nos dio la charla, nos enfatizaba que en realidad el sufrimiento o el dolor en sí mismos no son algo bueno, no son algo querible. Nadie dice, como proyecto de vida tengo en enero sufrir mucho. O sea, nadie quiere sufrir, ¿no? Eso la verdad que no va en contra de nuestra naturaleza humana, ¿no? La importancia que tiene el sufrimiento para el cristiano no es por lo que tiene en sí mismo, sino es por las elecciones y las decisiones que uno toma frente al dolor. Eso es lo que nos revaloriza. O sea, porque el dolor y el sufrimiento nos toca a todos. La verdad que no hay ser humano que quede exento de esto, ¿no? Del dolor, del sufrimiento y de la muerte. No hay ser humano que quede liberado de esto. Entonces, lo que nos planifica y nos ayuda a dignificarnos como ser humano, siguiendo el ejemplo de Jesús, no es el dolor. El dolor no es que no planifica, ni madura, ni perfecciona. El dolor no. Lo que nos planifica y nos madura es son las elecciones y las decisiones que tomamos frente al dolor, que nos lanzan hacia dos caminos posibles. O sea, cuando me toca a mí sufrir, ¿no? La muerte de un ser querido, o la pérdida de mi salud, o las limitaciones que me traen los achaques de los años, me llevan a dos caminos, dos elecciones posibles. O el resentimiento, y con el resentimiento viene la angustia, la depresión y el hundimiento de sí mismo. O el otro camino es la oblación, la entrega de este dolor, pero no porque me mejore el dolor, sino porque me ayuda a amar a los demás. Esa es la otra elección, la elección del amor. Esa es la elección que nosotros invitamos a tener en la UEA. O sea, si te toca sufrir, si te toca una enfermedad, si te tocan los achaques de la ancianidad, no los vivas con resentimiento y angustia, vivilos con amor y para amar. No haciendo cosas porque ya no las puedes hacer, pero lo que puedes hacer es lo que más te va a dignificar tu vida, que es amar.
Tal cual. Muy, muy importante, muy profundo tu mensaje para tanta gente que está escuchando de noche, incluso siempre. Me imagino que muchos adultos mayores escuchan y seguramente que les hace muy bien escucharte. Y también les hace muy bien lo que proponen ustedes, que ya lo han hecho en este año y volverá a suceder este 19 de diciembre, son los retiros virtuales, en este caso un retiro de Navidad, que tiene por lema o por título Regalar la Vida por Amor. Contanos un poquitito acerca de este retiro, quiénes pueden participar y cómo.
Ah, sí, sí. Nosotros nos propusimos, no lo pudimos sostener mucho, pero cada 2 o 3 meses hacer un retiro durante todo el año, ¿no? Y queremos terminar este diciembre haciendo un retiro dedicado específicamente a la Navidad. Como el 19 ya, termina el tiempo de Adviento, empieza la Navidad, entonces queremos reflexionar sobre qué es la Navidad para nosotros, pero para nosotros en nuestra actividad misionera de la UEA, o sea, cómo se vive y cómo podemos enriquecer nuestra vida de fe con la Navidad, transitando la enfermedad o transitando la ancianidad. Entonces propusimos un retiro para precisamente para este sábado próximo, 19 de diciembre, que va a ser vía Zoom, o sea no es físicamente, sino vía Zoom. Y nos vamos a conectar en 4 oportunidades del día. Primero a las 10 de la mañana, que es una charla introductoria donde va a haber pautas para reflexionar, estudiar y para rezar, fundamentalmente para rezar, que es nuestra actividad fundante de la UEA. Después a las 12 y cuarto nos volvemos a conectar para una breve oración a la Virgen María del mediodía. Después nos volvemos a conectar a las 4 de la tarde para hacer una puesta en común o un plenario de lo que trabajamos y rezamos cada uno en sus casas. Y finalmente a las 7 de la tarde nos volvemos a conectar para participar de una Eucaristía que va a ser presidida por el padre Jorge Falisek, que es el director de Obras Misionales sí. Pontificias, pero no desde acá, desde la sede de OMP, sino desde la sede, la sede de la casa de su mamá en Polonia.
Aparte, Alfredo, no sé si acá, estuvo con nosotros el lunes pasado, pero mientras leía la gacetilla, veía la hora 7 de la tarde e hice la cuenta, 5 horas más en Polonia, 12 de la noche, muy bien, el padre celebrando.
Sí, pero él sabía ese desfasaje de horario cuando pautamos esto, y bueno, ¿qué va a hacer? Así que lo lindo de esto es que va a rezar, va a presidir la Eucaristía, tenés razón vos, a las 12 de la noche allá, pero con la mamá, va a estar también con sus parientes, me dijo, ¿no? Sí, muy lindo. En la casa de la madre en Polonia, donde él se crió, ¿no?
Así es.
Así que, va a ser muy lindo. Y bueno, para el que quiera participar, porque este es un retiro que ofrecemos para las personas de la UEA, en Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Pero todo aquel que quiera participar puede inscribirse, ¿eh? Porque hasta el jueves que nosotros, el jueves a la noche mandamos el link del Zoom, ¿no? A los que estén inscriptos. Claro. Y para inscribirse, la sigla es un poquito rara, ¿no? Pero es una de las páginas que da Google para inscribirse, ¿no? Habría que poner en el buscador de Google la palabra TINYURL, o sea, tinyurl.com/retiroweandis. Retiro UEA en diciembre sería, ¿no? Bueno, te lo repito, es medio raro, pero sí, bueno.
Y si no, mira, más fácil, también está publicado en el Facebook de UEA y en el Facebook de OMP. Bien. Entonces, bien. Facebook/UEAMARG. UEA o el Facebook de OMP ARG, y allí está la fotografía que dice
retiro. Bien, cómo me ayudaste, Fabio, porque yo tenía esta sigla medio rara. Eso es mejor lo que decís vos, ¿ves?
Y ahí encuentran el link, hacen clic y se inscriben. Es una manera
uno
mucho más.
Uno cuando mete esta sigla en el buscador de Google, pone Enter y directamente le abre una pantalla. Exacto. Que es la inscripción. Te pide el nombre, el correo electrónico, la parroquia a la que vos, la diócesis a la que perteneces, y ya con esa inscripción, obvio que es gratis, ¿no? Es gratuito, todas las actividades de la UEA son gratuitas. Una vez que estás inscripto, el jueves a la noche te vamos a mandar el link del Zoom, que te conectás en esas 4 oportunidades, a las 10 de la mañana, 12 y cuarto del mediodía, a las 16 horas y para la misa a las 19.
Siete. Una linda propuesta para vivir la Navidad. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es lindo escucharte, escuchar todo lo que hacen desde la UEA, cómo acompañan y forman en torno a los enfermos, a los adultos mayores. Así que un agradecimiento por lo hecho en este año y seguiremos en contacto durante el verano también, bueno, aquí a través de Ecomisioneros.
Bueno, gracias a vos, Fabio, por tenernos en cuenta y por difundir esta misión de la Iglesia, que es tan importante y tan necesaria, sí, para así nuestros es. Enfermos y para nuestros abuelos. Te agradezco.
Un gusto siempre. No, a vos. Un abrazo. Era el licenciado Alfredo Rodil, coordinador nacional de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Those Christmas lights light up street, down where the sea and city meet. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas lights light up the street. Para vivir la Navidad y lo hacemos también con la música que nos va a acompañar durante este tiempo de diciembre. Escuchábamos la música de Coldplay, Luces de Navidad. Debido a que continuamos atravesando el distanciamiento social, muchos grupos misioneros no podrán ir a sus lugares de destino a realizar su servicio, como lo hacen habitualmente, pero en estos días me pareció muy interesante el planteo del arzobispo Tanzano Protase Rugamba, quien dijo que los misioneros están ahí junto a los que sufren, más aún con el impacto de la crisis global, y este es el momento propicio para la misión. Hoy estamos llamados a anunciar y llevar el amor de Dios, sobre todo donde hay sufrimiento, indigencia, desesperación. Y estas palabras seguramente que ayudaron a muchos grupos a repensar la pastoral, a repensar los nuevos retos que tenemos como iglesia misionera. Y esto han hecho en Zapala un grupo misionero llamado Maranatá, conformado por varias comunidades de la ciudad de Zapala. Y para que nos cuenten acerca de esta iniciativa misionera, está en línea Damián Lezana. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches.
Hola, Fabio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, un gusto poder conversar con vos y con la audiencia de Radio María.
Gracias por estar con nosotros y me pareció un testimonio muy interesante para compartir con todos los oyentes de la Argentina que nos escuchan a través de Radio María, para que compartas cómo es que surgió esta iniciativa de un comedor en tiempos de pandemia.
Bueno, sí, esta iniciativa surgió a través de una reunión que tuvimos con nuestro grupo y veíamos que, bueno, en nuestra ciudad, en Zapala, acá en la provincia de Neuquén, como que estábamos un poco ausentes como cristianos católicos, ¿no? Así que surgió como una idea poder empezar a cocinar para los barrios más necesitados que están alrededor de una de las capillas que conforman la parroquia, que es María Auxiliadora. Así que empezamos a cocinar el 2 de agosto, precisamente ese día la lectura la recordamos mucho porque era la lectura de la multiplicación de los panes. Así que un poco viendo la lectura esa y viendo la realidad que estábamos atravesando, como que nos animamos. Así que desde ese entonces estamos hoy, seguimos cocinando todavía en este tiempo de pandemia.
Damián, claro, porque además de la crisis sanitaria, estamos atravesados en todo el mundo y particularmente en nuestro país por una crisis económica, con un alto índice de desocupación y hay situaciones en lo social que se presentan en todos lados y han surgido muchos comedores de los que ya existían, ¿no? Que asisten, que ayudan. Y en el caso de ustedes, cuando se organizaron, ¿tenían una idea de la realidad o se acercaron y cocinaron sin saber cuántos iban a acercarse?
Y nosotros, conociendo un poco la realidad del barrio que está cerca de la capilla María Auxiliadora, que es donde cocinamos, fue que surgió esta idea. Y después tenemos un lugar que, en la periferia de Zapala, que se llama el Bosque Comunal. Y también sabíamos que, por otras actividades que habíamos desarrollado, sabíamos que había un poco de necesidad. Tal así fue que empezamos ese 2 de agosto a cocinar, y cocinamos al tuntún, como se diría, ¿no? Sí. Cocinamos alrededor de 130 porciones. Y el primer fin de semana que cocinamos se acercaron gente a la capilla. Esto fue todo un trabajo previo, ¿no? De informar por los medios que se podía, por las redes y demás. Y se acercó gente a la capilla y, bueno, como sobró comida el primer día, decidimos enseguida arrancar también la actividad casa por casa en el bosque comunal.
Damián, ¿y ustedes lo pensaron en la modalidad hacen viandas o tienen un espacio físico? ¿La gente va ahí y esto es todos los días?
Nosotros cocinamos los días, hoy actualmente los días sábados, por protocolo sanitario. Sí. Cocinábamos anteriormente los domingos y, bueno, con esto que va cambiando día a día, ahora estamos los sábados. Y la gente se acerca, del barrio cerca de la capilla, se acercan. Van con su tupper, su botella vacía, porque le damos jugo, y le hemos hecho bolsitas de pan también que se reparten junto con la comida, con el menú que nos propone la gente que nos ayuda a cocinar. Y después a la zona del bosque llevamos las ollas con comida, una bolsa con pan, y después botellas individuales para repartir también. Claro. Casa por casa.
¿Y quién nos ayuda con la comida, con las materias primas? O sea, ¿son las comunidades, las personas de las parroquias?
Nosotros cuando arrancamos pensando que era algo a largo plazo, obviamente, y siempre pensando que en algún momento, cuando no alcanzara la comida, teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo, ¿no? Para poder costear y sostener el comedor. Tal así es que la gente de la parroquia, de las comunidades y gente que no asiste a las iglesias, hoy nos están ayudando a sostener este proyecto. Es muchísima la gente que fin de semana tras fin de semana nos ayuda con la cebolla, la zanahoria, la carne, el pollo y demás. Así que es un trabajo que se pensó en un grupo, terminó siendo una tarea parroquial y comunitaria también, porque ayuda a mucha gente que no participa.
Además, también pensaba, leí ustedes una gacetilla con información que tienen un lema del proyecto, que es compartir transforma vidas.
Sí, compartir transforma vidas es el lema que usamos en los flyers que hacemos todos los fines de semana.
Y además me parece muy interesante porque está presente en esta iniciativa misionera, en este proyecto, ¿no?, el concepto de la comunidad, porque están los que de pronto cocinan, los que aportan los alimentos, es un trabajo en comunidad, propiamente no en una ciudad como Zapala. Ciudad es una ciudad grande, más o menos, ¿cuántos habitantes tiene Zapala?
Y hoy Zapala está cerca de los entre 45.000 y 50.000 habitantes.
Claro, es una ciudad importante, entonces.
Es una ciudad grande, sí.
Claro, y varias comunidades unidas en un proyecto solidario, donde creo que cuando hay crisis como la que estamos viviendo, ¿no?, y muchos sufren y la pasan mal, qué bueno cuando uno, además, porque vos trabajás seguramente, todos tienen que hacerse un tiempo para hacer algo, pero el cansancio no cuenta, ¿no?, cuando se hace este tipo de.
No. En estos tiempos. Hemos tenido mucho tiempo para descansar y hoy la Iglesia nos propone, y el lema no misionero que tenemos, que se había propuesto este año, aquí estoy, envíame, bueno, el envío nuestro, por lo que decías al principio vos, que no podíamos participar en nuestro lugar de destino de misión, bueno, resulta que la misión la estamos haciendo cerca de casa.
Y además, así que esto de transforma vidas de la gente, de los que están sufriendo o la pasan mal, y también las de ustedes, porque la gente debe estar muy agradecida, aparte de haber adultos mayores, niños, familias, ¿no?
Sí, mira, casualmente, justamente hoy, nos pasa que la gente que al principio venía a buscar su comida, hoy viene a buscar su comida y después regresa a ayudarnos a hacer la limpieza general que se hace al finalizar la jornada. Así que como que también la gente va tomando ese gusto de poder compartir y acercarse a vivir en comunidad, como decías vos. Así que es un trabajo también, de a poco se va haciendo más grande la comunidad, ¿no?
Seguro, y además pensaba, este es un tiempo sensible también, Damián, no sé si coincidís, ¿no? Diciembre, sí. Viene la Navidad, a veces tenemos fe, pero siempre, ¿no?, cuando nos falta algo, lo sufrimos, ¿viste? A veces cuando hay niños en las familias se quieren hacer regalos, entonces que haya personas como ustedes, comprometidos, una comunidad, se pasa mejor, ¿no? Porque cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando se acompaña, ¿tienen pensado hacer algo en particular? ¿Van a cocinar también en este tiempo cercano a la Navidad?
Sí, justamente en este tiempo de la Navidad hemos estado pensando junto con el padre Diego Canales, que es el párroco que actualmente está en nuestras comunidades, poder hacer algo, ¿no? Y surgió esto de poder llevarle a la familia un presente, ¿no? Como quien dice, una caja navideña a cada familia que asiste a la capilla a buscar su comida, y tanto a la gente que le repartimos la comida casa por casa. Y es así que empezamos una actividad de como que los colaboradores que colaboran con el comedor puedan apadrinar una familia, ¿viste? Entonces, hoy ya tenemos cerrada la lista de gente que va a colaborar y va a armar la canastita navideña para cada familia que va a apadrinar, ¿no?
Damián, y viste, cuando comenzaba yo decía esto de que lo que se está viviendo nos ha llevado a repensar la pastoral, porque bueno, no podemos ir a las misiones de verano como las conocemos en la Argentina, y ¿qué les pasó a ustedes, no? Reorganizaron también, y también me pareció, cuando leía el testimonio de ustedes de este proyecto misionero, que era interesante compartirlo en el programa, porque hay muchas personas, ¿no?, que conocen acerca de la misión, tienen una definición, pero la misión no esto, el anunciar a Jesús concretamente, en el encuentro con el otro. Entonces acá hay una historia de vida, ¿no?, donde ustedes se encuentran con el que lo necesita en un momento concreto. Entonces, en lo social, ¿no?, pueden compartir la celebración, pero comparten también un plato de comida. Seguramente que la gente debe hablar con ustedes, charlar, y pasan un momento agradable también.
Sí, nosotros, esto de que te comentaba hace un ratito, que la gente misma va agarrando y siendo así partícipe del comedor. Y esto nos lleva, y lo pensamos y lo decimos con los colaboradores, los voluntarios que también que tenemos todos los fines de semana, que entre ellos hay gente adulta mayor, hay jóvenes, que cuando entregamos el plato de comida, tenemos que saber que esa persona que se acerca es el Jesús mismo hecho carne en la persona, ¿no?
Exacto.
Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos sabiendo que se lo estamos haciendo al mismo Jesús. Entonces nosotros, o sea, nuestra misión fue repensada de esa manera. Hoy la hacemos, nuestra misión de verano la compartimos con la gente de nuestra ciudad. Entonces, esto de repensar la pastoral, repensar la misión, de hecho, te adelanto, este 20 vamos a hacer la misa de envío de grupos misioneros.
¿Sí?
por Facebook, ¿no?
Muy bien.
Pero los grupos misioneros este año no van a poder salir a sus lugares de destino por toda esta pandemia y demás.
Exacto.
Entonces, igualmente lo hacemos, ¿viste? Para que no se pierda el sentido. Así que bueno.
Además, Damián, pensaba hace poco en un encuentro de delegados de grupos misioneros,
sí,
en el contexto de obras misionales, tocaban un punto que me pareció interesante. Bueno, no podemos salir a otra localidad, a otra provincia, reencontrémonos con nuestra comunidad, ¿no? Y es lo que hacen ustedes. Varias comunidades se juntaron en la ciudad donde viven y ayudan. Así que es muy loable, es una actitud misionera, la gente se los va a agradecer muchísimo. Y se me ocurre, Radio María se escucha mucho en todo Neuquén, en Zapala también, si hay gente que está escuchando y quiere colaborar, ser voluntario, acercar alimentos, están en alguna comunidad en particular, ¿cómo los pueden ubicar?
Nosotros, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos que figuran en el flyer ese que compartimos con vos, y también a la comunidad María Auxiliadora. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana pueden acercar su donación. Por ahí también hay muchísima gente que no quiere que la nombremos y demás, que nos acerca dinero, ¿viste? Entonces nosotros con ese dinero, con ese fondo que se ha ido generando, nosotros hacemos la compra de las cosas diarias, que por ejemplo la carne, el pollo, esas cosas que no se pueden conservar, ¿sí? Entonces sí, bueno, también pueden colaborar con acercándose a la capilla, o bien por ahí podemos hacer transferencias bancarias y demás.
Bien, Damián, ¿y cuántos son los entre los voluntarios? ¿Qué promedio, qué cantidad de personas habitualmente cocinan?
Hoy estamos casi con 20 personas, estamos trabajando todos los sábados.
Bien, muchos.
Y entre ellos tenés la gente que está en la cocina, que tratamos de que no sean muchas por el distanciamiento social también y demás.
Claro.
Pero ahí entre la gente de la cocina tenemos entre 7 y 8 personas. Después tenemos la gente que está abocada en ese lugar, que son todos jóvenes, en el roperito solidario que le pusimos también, donde repartimos ropa a la gente que se acerca, se le reparte ropa, todo y demás. Ahí también tenemos unas 7-8 personas. Y después tenemos el grupo de chicas que está, cuando se acerca la familia a buscar su comida, trae sus nenes. Entonces, en el tiempo de espera, los nenes tienen, con las chicas hacen una catequesis, comparten, juegan, se les da un desayuno también. Y hoy, bueno, hoy justamente en este tiempo ya cerca de la Navidad, están haciendo pinitos de Navidad, pesebre y todas esas cosas con los chicos. Así que se crea un vínculo casi familiar.
Obvio, claro.
Así que,
la verdad, también que los felicito, saludos a todos. Me parece que es una manera muy creativa de responder a estos nuevos desafíos que tenemos que afrontar en este tiempo de pandemia, de anunciar a Jesús, llevarlo allí donde más se necesita en estos momentos. Así que los acompañamos con la oración y me parece muy interesante que sigan adelante, ¿no? Que más allá que esto trascienda, Dios quiera que podamos de a poco ir recuperando la normalidad, pero que sean iniciativas que perduren porque hacen muy bien a la comunidad y es una manera también de todos juntos seguir acompañando al que más lo necesita. Así que muchas gracias por el trabajo, por la entrega de todos ustedes y por haber compartido el testimonio aquí en Ecos Misioneros.
Bueno, Fabio, muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia de Radio María, a todos los que te acompañan en el programa. Y bueno, desde acá, desde este rinconcito del país, también llamar a toda la Argentina que se pueda poner en oración y muy fuerte en este tiempo que estamos discutiendo, se está discutiendo ahora en el Senado el tema del aborto, y bueno, así es. Decirle sí a la vida, sí a esto de que el aborto no es cosa de cosa seria, ¿no? Es algo más que serio, y bueno, sigamos rezando para que este proyecto no sea ley.
Así es.
Así que te agradezco tu comunicación, y bueno, acá estamos en este rincón y queremos seguir rezando por toda la Argentina para que esta pandemia se pueda recuperar rápido.
Así es, gracias Damián, gracias por tu mensaje y por tu compromiso. Un abrazo.
Bueno, Fabio, muchas gracias.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Pídele que te sumerja.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgeme, Señor.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. sumérgeme. Lo necesitamos, Señor.
Compartíamos la música de Jesús Romero, Sumérgeme. En este tiempo, en todo el mundo se llevan a cabo eventos misioneros, iniciativas en el contexto de la Navidad, y en este caso la que vamos a compartir hoy con ustedes es de Polonia, se lleva a cabo hace más de 30 años, son los Cantores de la Estrella, niños de la infancia misionera que son enviados por sus párrocos para llevar la buena nueva y la bendición de la Navidad. Como este evento, les decía, lo organiza la infancia misionera de Polonia, hemos invitado al comunicador y secretario nacional de la IEAM en la Argentina, Ezequiel Rogante, para que nos cuente de qué se trata estos Cantores de la Estrella. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches.
¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches a todos los que se suman cada lunes a estos ecos misioneros. Una alegría estar acá presente.
Igual, escucharte, Ezequiel, nos pareció, como este evento era organizado, esta iniciativa misionera por la infancia de Polonia, que nos contaras, que le contaras a los oyentes de qué se trata, porque aparte tiene un espíritu misionero.
Bien, mira, ¿te acuerdas que hace unas semanas atrás también nos habíamos comunicado para compartirte una propuesta misionera que surgía desde la IAM de Argentina? Bueno, es sí, muy común y es tradicional que durante el año, sí, y en situaciones muy concretas, como por ejemplo ahora Adviento y Navidad, la infancia y la adolescencia misionera en el mundo genere distintas propuestas que tiendan a esto, a que los niños y adolescentes ayuden a otros niños y adolescentes. Ese es el carisma de la obra. Y bueno, como bien decías, desde Polonia se ha lanzado algo que es tradicional, sí, que tal vez nos resuena ahora por la modalidad, por este tiempo de pandemia que estuvimos atravesando y que en el mundo también estamos atravesando, pero que es una tradición ya en Polonia y en varios lugares de Europa, como por ejemplo Alemania. Se llama Los Cantores de la Estrella. Sí, es genial. Lo que hacen es los niños, sí, hay adolescentes de la IAM, con sus animadores se van preparando, sí, a lo largo de todo este Adviento van realizando distintas acciones, sí, van preparando un vestuario, van preparando una estrella que la tienen como si fuera con un palito, como un mástil y arriba una estrella. Se van vistiendo y caracterizando con personajes propios del pesebre, ¿sí? La figura de María, la figura de José, de los pastorcitos, la figura de los reyes. Y lo que hacen tradicionalmente es ir, luego de esta preparación, como te decía, día a día, lo que hacen es llegar hasta las distintas casas, ¿sí? A cantar villancicos, ¿sí? Es como que van llevando esa luz, que eso es que anuncia esta llegada de Jesús, y van casa por casa anunciando esta llegada. Lo que hace la gente que recibe a estos niños es poder colaborar materialmente y también espiritualmente por la misión. Bueno, eso es lo que se hace tradicionalmente. Incluso te comparto así como en paralelo algo que ocurre en Alemania. También se realiza esta idea de los Cantores de la Estrella, solo que por la mañana y por la tarde son los niños los que van casa por casa, ¿sí? Cantando villancicos y recaudando esta cooperación material y espiritual en favor de otros niños y adolescentes en el mundo. Bueno, y por la noche en Alemania los adultos, es decir, los papás, los animadores, quienes están a cargo de estos niños, lo que hacen es ir a cantar a bares, a los bares, a los restaurantes, con el mismo propósito. Una vez de cantar villancicos, se puede compartir esto de invitar a que los demás cooperen material y espiritualmente. Esa es la tradición. Ahora el problema este año, en tiempo de pandemia, se ha hecho difícil. Claro. ¿Cómo hacer que niños y adolescentes vayan casa por casa? Entonces, la secretaria nacional de la IAA, allá en Polonia, la hermana Mónica, lo que ha propuesto a nivel nacional es que los niños y adolescentes puedan cantar sus villancicos, pero que lo hagan a través de las redes sociales, es decir, la virtualidad, así como nosotros en Argentina colocamos este donar online en favor de los niños y adolescentes de Suazilandia. Bueno, este año en Polonia se ha dispuesto una suerte de donar online, solamente que de aquel país, para colaborar por el pueblo de Masái, ¿sí? Que son niños y adolescentes que viven en Kenia y en Tanzania y que también tienen una serie de realidades y dificultades para los cuales, bueno, la IAM asume el compromiso de colaborar. También lo que van a hacer estos niños es poder ubicarse en la puerta de los templos para que las personas que se acerquen puedan escuchar estos villancicos, obviamente con la distancia social, y puedan desde ese lugar colaborar.
Muy bien, muy claro. Como si fueras un comunicador, Ezequiel. Excelente. Aparte, mira, ya que estás aquí con nosotros, ahora, luego de la música, vamos a compartir un testimonio que vos has escuchado, que son las palabras del obispo argentino que está en Suazilandia, allí en África, que es el proyecto que tiene la infancia de Argentina que has presentado aquí en el programa. Brevemente, si querés recordar cuál es este proyecto que tratan de ayudar, qué iniciativas que tienen allí en Suazilandia, así luego los oyentes van a poder escuchar las palabras, la voz de este obispo argentino que hace muchos años que está allí en África.
Bien, tal cual como compartías y como compartíamos al comienzo, así como en Polonia están los cantores de la estrella, aquí en Argentina está el proyecto Un Regalo de Adviento para Suazilandia. Lo que se hace es, hay un donar online, pueden ingresar a la página oficial de Obras Misionales Pontificias Argentina, ompargentina.org.ar, y desde ahí, bien ingresan, ya pueden acceder, hay un banner muy vistoso donde se puede acceder a conocer estos proyectos que vamos a ayudar a través de la IAM, y también se puede colaborar. Como dije, son dos proyectos, ¿sí? No es un proyecto, sino son dos, ¿sí? Uno está destinado a niños, ¿sí? Para sostener y colaborar con lo que se conoce como cuota única, que al abonarla nosotros estaríamos garantizando que un niño o niña pueda acceder a la totalidad del proceso educativo. Allá en Suazilandia, compartíamos la vez pasada, la escuela es paga y los niños tienen que trabajar generalmente porque son huérfanos o sus familias son muy pobres, entonces trabajan para sostener la escuela. Entonces, bueno, desde la IAM Argentina pagaríamos esta cuota única para que entonces los chicos no tengan que trabajar y puedan gozar de este derecho que es la educación. Por otro lado, tenemos un proyecto destinado a adolescentes, que es concretamente en el Hogar San José, que atiende, recibe, acoge y acompaña a adolescentes que tienen discapacidad motriz. Entonces, lo que se haría es, básicamente, además de acompañar a los profesionales, también se compraría o se arreglaría y se equiparía todo lo que tiene que ver con las herramientas de rehabilitación y de ayuda que tiene el centro para que sean más los adolescentes que puedan también gozar de este sistema de salud y que también puedan tener un proceso de rehabilitación sostenido en el tiempo. Actualmente, ahí en el Hogar San José, solamente un día a la semana los chicos pueden recibir una atención profesional por parte de este equipo de terapeutas que los ayudan en su rehabilitación. Bueno, a partir del proyecto de la IA, poder equipar nuevamente el hogar, vamos a poder garantizar en cierto modo que al menos 3 veces a la semana estos chicos puedan gozar y puedan disfrutar y puedan aprovechar de todos estos recursos de modo tal de que puedan tener una vida digna, que esa es la propuesta. Así que bueno, están invitadísimos a colaborar.
Sí, claro, él pensaba que a veces en Navidad uno quiere colaborar, ayudar, y con poco, sumando todos, podemos sostener estas iniciativas, estas dos de Suazilandia que son tan importantes, ¿no? Algo que nosotros por ahí no podemos asumir, que paguen para ir a la secundaria, aparte en países que son pobres. Entonces, también escuchaba al obispo que planteaba que también tiene muchas iniciativas para los migrantes. Entonces es una buena manera de celebrar la Navidad, ¿no? Poner la mirada en el otro, en el que lo necesita. Y qué lindo cuando estas iniciativas vienen de la infancia y adolescencia misionera. Así que muchas gracias, Ezequiel, por tu tiempo, por estar siempre que te convocamos, por compartir tanto la noticia de la infancia de Polonia y, por supuesto, la de Argentina. Así que muchísimas gracias, Ezequiel.
No, gracias a ustedes realmente por esta oportunidad de poder seguir compartiéndonos. Y como decía antes de cerrar, me parece que es interesante esto de poder comprender que la Navidad es ante todo este Dios que se dona, este Dios que se da, y que nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Tenemos como una tradición de recibir regalos, pero bueno, Dios se da, pero también nos invita a darnos. Entonces, bueno, dar también nosotros. Y me parece que este sistema del donar online, que pueden acceder, como decíamos al comienzo, en la página oficial de OMP o en las redes sociales oficiales de OMP o de la IAM, es muy simple el método. Entonces es solamente una actitud del corazón de decir, sí, quiero sumarme a esto y quiero que otros niños y adolescentes también gocen de esta Navidad y de esta presencia de Dios que se da. Entonces, sí, también se da a través de nosotros. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad de difundir y ojalá que muchos sean los que se sumen.
Un gusto, Ezequiel Rogante, un abrazo. Buena semana para vos.
Gracias, igualmente. Saludos.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
Luego de la propuesta misionera que nos hacía Ezequiel Rogante, compartíamos con ustedes precisamente música navideña, en este caso Michael Bublé, que cantaba "Está empezando a parecerse mucho a la Navidad". Thank you. Recién cuando hablábamos acerca de esta iniciativa de la infancia y adolescencia misionera de la Argentina para sostener estas dos iniciativas en Suazilandia, África, un país donde el obispo es de Argentina, Monseñor Ponce de León, les decíamos que íbamos a escuchar sus palabras, que las envió especialmente para Obras Misioneras de Argentina, y ahora las compartimos con ustedes.
Un fraternal saludo desde el reino de Eswatini, antes conocido como el reino de Suazilandia, Swaziland en inglés. Este pequeño país que se encuentra entre Sudáfrica y Mozambique, en el sur del continente africano. Me llamo José Luis, nací en Buenos Aires, y fue a través de los misioneros de la Consolata en Argentina que se despertó mi vocación misionera. Fui ordenado sacerdote en Argentina en 1986 y 7 años más tarde fui enviado como misionero a Sudáfrica. En el año 2008 el Papa Benedicto XVI me nombró obispo y vicario apostólico de Ngwavuma en Sudáfrica. 5 años más tarde el Papa Francisco me cambió no solo de diócesis, sino también de país. Me cambió de Sudáfrica al reino de Eswatini, a la diócesis de Manzini. Esta es la única diócesis del país, siendo que es un pequeño país con una pequeña presencia católica. Así que soy el único obispo católico. Los primeros misioneros católicos llegaron a este país en 1914. Y esta fue la iglesia de San José, la segunda parroquia que crearon, la segunda misión creada por estos misioneros. La particularidad de esta misión de San José es que desde hace muchos años llevamos adelante un proyecto al servicio de chicos y jóvenes con discapacidades. Este es el único proyecto de este tipo en este país y es muy importante porque la discapacidad es vista como un peso, como un problema e incluso como una maldición. Por eso las familias van a pensar 2 veces antes de invertir en la educación de algún hijo que tenga algún tipo de discapacidad. Tengan en cuenta que acá, en este país, la educación primaria es gratuita, pero la educación secundaria es paga. Y por eso las familias van a pensar 2 veces antes de poner plata en la educación de un chico con discapacidades. Este proyecto que nosotros estamos llevando adelante, incluso con la ayuda de ustedes, tiene una importancia fundamental porque les permite a estos chicos y jóvenes de experimentar que Dios los ama como a cualquier otra persona. En este centro de San José, los chicos y los jóvenes viven, van a la escuela primaria y la escuela secundaria, y cuando terminan, los que quieren continuar pueden quedarse acá haciendo otro tipo de cursos. Los que coordinan el centro entonces los van a introducir a los distintos tipos de cursos de artesanías, de construcción, de carpintería, de costura, para ver a qué están más inclinados. Los cursos durarán 1 o 2 años y al final de este curso podrán volver a su casa y generar algún tipo de ingresos o a veces incluso conseguir un trabajo, especialmente en el área de construcción. El sacerdote italiano que inició estos proyectos solía decir: logré hacer mucho por los jóvenes y los chicos con alguna discapacidad, pero nunca logré cambiar el modo como sus familias o la sociedad los ven. Y por eso al final de todo este tipo de preparación siempre les cuesta volver a sus casas, porque es acá donde se han sentido particularmente valorados y amados. Así como este, nuestra diócesis tiene una serie de proyectos que son únicos en todo el país. Proyectos al servicio de la educación, proyectos al servicio de la salud, proyectos al servicio de los refugiados que de todo el continente vienen hacia el sur en busca de un lugar de paz y donde poder comenzar una vida nueva. Para nosotros, como diócesis, como Iglesia Católica, es la oportunidad de testimoniar un amor que se hace carne y que transforma la vida de la gente. A ustedes nuestro agradecimiento. Siabonga kakulu, inkosi nibusise. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Thank you.
camino a la santidad.
Compartíamos la voz y la música de la artista argentina Verónica Sanfilippo, Llena de Gracia. Los temas del día de hoy estuvieron atravesados por esta nueva evangelización, este nuevo lenguaje, este repensar la pastoral en tiempos de pandemia, y queríamos cerrar con palabras del padre Opeka. Ustedes recordarán que en el octubre misionero tuvimos una conferencia virtual con él desde África, donde tocó diferentes temas y también hablaba acerca de los principales desafíos actuales en torno a discernir cómo podemos presentar el Evangelio, cómo podemos responder a la pregunta que marcaba el lema misionero de este año: aquí estoy, envíame. Y esa pregunta también se la hacía él, y me pareció que era una buena reflexión para cerrar el programa de hoy. Así que antes de saludarlos, compartimos estas palabras del padre Pedro Opeka.
Bueno, con mis 72 años, cuando yo veo la carta el mensaje que envió el Papa Francisco, aquí estoy, envíame. Yo digo, si hoy alguien me dice, anda a otro lugar, es que estaría dispuesto a ir. Una pregunta que me hice estos días. Y bueno, no es fácil. Si hay que ir a un lugar donde hay más pobres y más pobreza que aquí, tendría que ir, tendría que ir. Y dejar todo esto. Porque esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Esa frase, aquí estoy, envíame, es una frase que hay que recordársela todos los días. Todos los días. Porque tendemos a instalarnos. Tendemos a acomodarnos y decir, basta, ya he hecho mucho. Nunca se ha hecho lo suficiente, nunca hemos hecho mucho, nunca. Hemos hecho un poquito de caridad, un poquito de acción social. Tanto queda por hacer, tanto queda por hacer. Así que esa pregunta me la haré todos los días. Aquí estoy, envíame. Y aquí estoy, envíame a cada barrio de Acamazú para que yo diga, no, ya estoy cansado, ya fui para allí. No. Tengo que ir a los barrios. Y cuando voy a los barrios, los chicos salen corriendo de todas las casas, gritando, padre, padre, tomándome de la mano. Y es como que estamos trayendo la luz de Cristo, la luz de Jesús, el amor de Dios, ¿no? Tenemos que ir. Aquí estoy, envíame. Ahí tenemos que tener coraje y tenemos que aceptar esa frase del profeta Isaías, ¿no es cierto? Pero que es difícil cumplirla, que no es fácil. Tenemos que salir de nuestra comodidad, porque tendemos a la comodidad. Y el Evangelio es dejar todo, abandonar todo e ir. Así que bueno, eso es ser misionero en Argentina, en Madagascar, en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo.
Siempre es interesante escuchar al padre Pedro Peca y en este caso que nos va orientando, iluminando el camino misionero, nos invita a repensar la pastoral, a descubrir este nuevo lenguaje de la evangelización. Así que espero que hayan disfrutado estas palabras tan ricas siempre del padre Pedro Peca, misionero hace tantos años allí en Madagascar. Y con estas palabras terminamos el programa del día de hoy para que ustedes de pronto acompañen su comenzar el nuevo día o terminarlo pensando, repensando la pastoral misionera de cada uno o tratando de responder esta pregunta que nos recordaba el padre Pedro Peca, que nos marcó el camino misionero de este año. Aquí estoy, envíame. Descubrir a dónde tenemos que estar presentes, a dónde llevar el mensaje de Jesús.